La presidenta firmará hoy miércoles el plan de desendeudamiento con varias provincias. Cristina Fernández encabezará el acto con los gobernadores de Córdoba, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego. Por la tarde, la jefa de Estado participará en Rosario de la celebración por el aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina. Alicia Kirchner recorrerá hoy un barrio social. La ministra de Desarrollo de la Nación visitará las viviendas construidas por cooperativistas pertenecientes al programa de ingreso social Argentina Trabaja y al Plan Nacional de Abordaje Integral, ahí en el lugar, en el barrio Kennedy Sur del partido bonaerense de Berazategui. El debate para elegir parlamentarios del Mercosur. La Cámara de Senadores comenzó a debatir en comisión dos proyectos que legislan sobre la elección de los representantes de la Argentina ante el Parlamento del Mercosur, que deberán ser votados durante la próxima elección nacional en 2011. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimos. Humedad 67%. Cielo algo nublado en Esquel. La temperatura 2 grados y el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene proyecto.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el auditorio de Maipú 555, con gente amiga, que está un poco lejos, porque las butacas, sí, en vez de ponerse desde el escenario hacia atrás, se ponen a partir de la pared del fondo.
Por ahí es miedo al contagio, sí, pero oye, muchachos, no pasa nada, en serio.
Bueno, muchas gracias, señores, por haber venido aquí. ¿Eh?
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, señor. Muchas gracias por venir. si quiere que me saque una foto con esa cámara tan hermosa que tiene ahí, con muchísimo gusto.
Esa capaz que tiene rollo y todo, sí. No como las que me venden a mí, que dicen.
Y a mí me dijeron unos tipos que son fotógrafos, que ahora está de moda sacar fotos con máquinas viejas.
Claro.
Sí, igual que el otro día, ¿quién nos dijo? Jules, vio que Jules está medio loco. Sí. Muchacho que viene cuando usted no está.
Sí.
Que
sí.
Está medio loco. Ahora que no está, lo podemos hacer. Y dijo que los discos de vinilo eran mejores que los compacts.
Sí, señor, es verdad.
Y dijo que quedaba muy bien en las reuniones decir eso.
También está loco, Dorio, entonces. Dice que
sí, pero es que qué duda cabe. Creí que eso no estaba
lo mismo
en absoluto en entredicho. Y entonces dijo todas esas cosas, que máquinas de foto eran las de antes, que discos eran los de vinilo.
¿Quién me va a venir a hablar del automóvil existiendo el sulky?
Claro que escúcheme. Sí, y todas cosas por esto. Enfermedades eran las de antes, claro. Me dijo después.
El problema es cuando llegue a las mujeres, ahí ya nos vamos, ¿no?
Bueno. Sí. No crea, ¿eh?
No, puede ser.
Bueno.
La necrofilia, ¿qué como?
No. Yo estoy a favor de las mujeres de ahora. Nunca fueron tan lindas las damas.
Nunca.
Y de la... Liberty, no digo que haya terminado la Edad Media tampoco. La Edad Media continúa, todavía falta un poco. Pero si seguimos así, algún día terminará la Edad Media.
Sí, tiempo de oscuridad.
Por lo menos hay una libertad que a lo mejor hace 30 o 40 años atrás no existía, y entonces...
Se era más infeliz en general.
Se era más infeliz.
En todos los sentidos de la palabra.
¿No? Sí, se era más infeliz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A saludar a Patricio Barton, hablando de...
Hola, amigo, buenas noches.
Hablando de mujeres, de antes.
¿Usted está en campaña por algún motivo? Digo.
¿Cómo en campaña? Porque
en el campo. No sé, en cierta campaña, escuchaba en su discurso como una campaña.
¿Así de levantar minas?
Sí, vanagloriando a las mujeres.
Es una vocación,
no, ahora
siempre,
son mejor que antes.
Usted sabe que soy jefe de la rama femenina de mi partido. Sí. Saludemos a Jorge Dorio, por favor.
Buenas noches, amigos de Patricio Barton.
Bueno, a ver, Barton, cuéntanos alguna novedad.
Bueno, hay mucha información. Moreira tuvo su debut.
¿Tuvo su debut? Bingo. ¿Qué tal estuvo, Dorio?
Bingo de verlo, estuvo fabuloso. Era un lugar que se llamaba Cidillo y ahora le pusieron vinilo.
Claro, está mucho mejor.
A instancias de Schultz. Yo no he podido ir porque hoy he debutado después de muchos meses de inactividad y de una cierta enfermedad.
En el fútbol, volvió a las canchas argentinas.
He jugado algunos minutos, bastante bien, así que estoy muy contento.
Muy bien, lo felicito. Por ahí lo llaman de...
No,
lo llama
no,
Claudio Borghi.
No, usted no puede recibir una información seria sin convertirla en una farsa.
Que para eso
cree, está... Cree como tantos que este es un programa humorístico.
Ya tuvimos que explicárselo a los Martín Fierro hace muchos años. Para eso está el ruso Beria, que hoy ha dicho alguna frase inmortal, ¿no?
Sí, sí, me he cruzado con el ruso Berea. Siempre es una experiencia interesante el cruzarse con el ruso Berea. No estar con el ruso Berea, sino cruzarse con él. Es preferible, según se me ha dicho. Y tiene en este momento un programa que está saliendo por la FM de Radio Nacional en este mismo acto. Así que
sí.
Aquel de ustedes que desee escuchar ese programa no tiene más que cambiar este, del cual no puedo yo dar mayores referencias, para escuchar el del ruso Berea.
Por una de las FM de Nacional.
Por una de las varias. Tantas FM, no sí. La que sale por aquí.
No, que es de antes.
No la que hace interferencia, por otra.
Bueno, muy bien. Por querido Barton, esta semana estaremos aquí.
Estaremos aquí.
Espero que no haya otra información que venga a perturbarnos.
No, Maipú 555. Sí, sí. Hay que insistir porque el público vio que...
Sí.
Se renueva y tiene...
Entenderlo no, porque es fácil de entender. Maipú 555 creo que está al alcance hasta de un niño.
Pero uno va, viene, se fue al baño, justo no escuchó esa
pero,
parte.
No, pero en enterarse se tarda, porque por la gran cantidad de cosas más importantes que hay en el mundo, son casi todas.
Productos que se promocionan. Como
¿En qué puesto estamos de cosas importantes?
Anteúltimo.
El último que me... No le pregunto.
El último soy yo para algunas mujeres. Bueno,
el viernes se va a presentar Eric Calcaño, ¿no?
El amigo senador Eric Calcaño.
¿En el Colegio de Abogados de dónde, Dorio?
No, o sea, nos vamos a presentar juntos porque somos un dúo, ¿no? Claro. El dúo Pardepe.
Una especie de Buono Striano.
De Buono Striano. En realidad es en el ciclo de cultura del Club Estudiantes de La Plata, pero que lo hacen por algún motivo en el Colegio de Abogados de La Plata, que ahí es en 40 y... no sé dónde es, entre 48 y 49.
Por si
ahí.
Alguien les hace juicio.
El día viernes a las... 7:30 de la tarde.
Así que atención La Plata, que allí les mandamos a Jorge Dorio.
Sí, señor.
¿Cuál será el tema de...?
Ah, apasionante. Es Políticas de la Historia y Recuperación de la Palabra, por no decir el subtítulo.
¿Recuperación de la palabra en qué sentido?
¿De la palabra en qué sentido? Sí.
¿Cuándo se había perdido? Discúlpeme que yo a veces...
Mire, de ahí viene lo de las políticas de la historia, justamente. A la historia se le ha perdido una palabra. Y así jugamos toda la noche. Pero bueno, más tarde, muy bien. Simpático.
Bien, es una... ¿Puede venir también hincha de Gimnasia y todo eso?
Sí. No vuelve. A insistir en su...
Sí.
Se puede.
El senador se va a enojar y le va a tirar una ley de esa de antidiscriminatoria o al revés.
Bien. ¿Qué otra información tenemos? La gente de Argentores, que nos invita a Huellas de Tinta, están haciendo por el aniversario del el centenario de Argentores.
Ajá.
Huellas de Tinta se presenta en distintos lugares. Por ejemplo, 21 y 22 de agosto... en el centro de Adán, Buenos Aires, ahí en Parque Chacabuco, abajo de la autopista, dice. Como toda referencia.
Sí.
Y la entrada es libre y gratuita. Esto es a las 7 de la tarde. Actúan Selva Alemán, Arturo Puig, Fabián Vena, Claudio Dapasano, Mario Petrosini y muchísimos otros, ¿eh? Entrada libre y gratuita. Con guión de Marcelo Mangó.
Bueno, dígame qué le ha sucedido hoy porque ya no soporto más.
Hoy estuve de acto escolar.
¡Oh, Dios!
¡Qué horrible!
Y me retrotrajo al ver a muchos argentinos.
A cualquiera le retrotrae. Sí.
A mí me...
El acto escolar es retrotraidor.
Es retrotractivo incluso.
Me sorprendió ver muchos San Martínez chiquitos en un acto.
¿Y quién quiere que haga de San Martín?
No, pero
Balcón en el colegio.
Otro, no, señor, pero en otro momento había un San Martín y muchos granaderos. O un sargento Cabral.
Sí, pero no podemos. Todos los chicos quieren hacer de San Martín. Entonces hacemos un San Martín plural. Buenas tardes, soy la madre.
Buenas tardes, sí.
Un San Martín plural para que todos queden contentos.
Es historia igualitaria, una nueva ley.
Sí, pero la historia así no va perdiendo cierto registro de los chicos, no se confunden, porque hay un solo
sí,
San Martín.
Sí, pero ¿qué hay?
¿Cómo que hay?
A nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros lo que tenemos que hacer es manejar a estos indios.
Claro, y que termine bien el acto.
Discúlpeme,
y que
la expresión, y nada más. A mí la historia no me importa nada, señor.
Pero
o no le dije que soy la maestra.
Feliz San Martín de Tours, señor Esteban.
Bueno.
No, y...
Yo he asistido a muchos actos escolares como hijo de maestra.
Ah, claro.
Asistí a muchos cuando todavía ni siquiera tenía edad escolar, hasta cuando ya había dejado de tenerla. De manera que estoy de actos escolares hasta la pera.
¿Y usted se ponía del lado de la maestra por ser hijo de...?
Sí.
O hacía el contrapunto de decir.
¿Cómo el contrapunto?
Claro, yo supongo que la maestra lo vive de otra manera el acto, con algunos padecimientos diferentes de los del alumno o de los padres.
Sí, sí.
¿Usted hacía empatía con eso o no?
A mí nunca me importó nada.
Pero a su mamá se lo
pensaba. Otra vez la maestra.
Si usted hubiera conocido a la mamá de Alejandro, sabía que ella tampoco.
No, yo digo, me retrotrajo porque sí, yo actuaba en muchos actos.
Sí,
diría
incluso todos. No escolares.
Incluso no escolares.
Salga de ahí usted también.
Cuéntele eso mejor.
En las muestras de fin de año, por ejemplo.
No escolares tampoco.
La muestra de fin de año.
Yo fui con.
Ahora le llaman muestras, ¿no? Esa,
sí, como
donde,
muestras.
Muestran lo que aprenden durante el año, no en las escuelas.
Ah, no, pero.
Las escuelas de danza,
sí,
de
teatro.
De declamación, de teatro, de lo que
las
sea.
Las de pintura llamarán funciones a las cosas, ¿no?
Sí, puede ser. Sí. Pero sí, se muestra lo que uno hizo durante el año. Yo, por ejemplo, actué de corazón.
Uy, porque no había hecho otra cosa que latir durante el año.
No, corazón del mundo de Ami, sí, señor.
Sí, esa me la leía mi abuela cuando yo era pequeño.
Sí, sangre romagnola tengo.
El pequeño escribiente fiorentino.
El pequeño Vigía Lombardi, sí, que después se convierte
de los apeninos a los mismos.
Que era una especie de niño perfecto, un plomazo, le digo.
¿Quién?
El corazón.
A mí me gustaba, ¿cómo se llamaba ese que terminaba en One, que era
Más que el sol, no.
No, no, el alumno noble. A ver, algún oyente se va a acordar ahí.
Ah, ya sé, cuál sí.
Pero ¿en la misma obra, dice usted, o en otra?
Claro, sí, en la misma
obra. En uno de los 12 cuentos de corazón.
Okay. Sí, en uno de ellos, que es un alumno noble, no muy inteligente, pero de gran corazón, precisamente. Mm. Bueno, no importa.
Bueno, pero de todos modos le digo, mi consagración actoral no fue ahí, sino en otro acto en donde hice De Lápiz Rojo.
Ah, no.
Es uno de los mejores papeles. Yo siempre soñé con ese papel. ¿Cuál es el papel que no pudiste hacer nunca, fulana?
Lápiz Rojo.
De Lápiz Rojo.
Bueno, yo lo logré y me había...
¿En qué obra, por favor? En una obra de...
Era una versión libre.
Japonesa, sí.
A partir de un tema musical, creo que de Marilyn Walsh. Ay, no estoy seguro. Ajá,
¿qué, cómo se llamaba?
No me acuerdo, participan útiles escolares. Había un compás, un transportador.
Ah, pudo ya tener peor suerte.
Mire, si le tocaba hacer
goma. Le tocaba hacer la goma, ponerle.
Bueno, pero mi coreografía era con la goma.
Y claro.
Ah, me imagino.
Que no le aparezca el compás porque lo terminás.
Entonces yo...
Aquí está el compás. Aquí está el compás.
El rey del compás.
De la maquimás.
La cartuchera trabaja también, pues.
Estaban todos,
se
pero
meten todos adentro.
Yo tenía un traje dificultoso.
Sí, sí, me imagino.
Porque era una especie de...
El lápiz rojo era realista.
Muy realista.
Ah, eso es lo peor que puede ser un lápiz rojo.
Lo único que tiene de bueno,
claro,
es que...
Claro, porque si fuera así...
Claro, una alegoría.
Una alegoría cualquiera, usted directamente con traje y corbata podía ser un lápiz rojo.
Claro.
En cambio, cuando hacemos teatro realista...
Ay, Dios.
Una apuesta realista con decoración, con escenografía realista y todo, un lápiz es un lápiz. Y ahí usted... Está con los brazos pegados al cuerpo, las patitas juntas,
sí,
y
si
envuelto en un impermeable colorado, apretado, así como perejil en
maceta. Ojalá un impermeable. Yo tenía que venir desde mi aula, que estaba...
¿Y cómo caminaba?
Dos pisos arriba.
¿Rodando sobre una bolilla?
A los saltitos, dentro de un cilindro rojo, y con un bonete que hacía de mina.
Muy bien. Claro, así de mina.
Venía al revés usted entonces, no venía escribiendo.
No, para arriba.
Menos mal que no era una viroma, si no se le inventó la tinta abajo. ¿No sueña con el sacapuntas cada tanto?
No, y tenía una coreografía con la mina y la goma.
Uy, qué lindo.
Sí, que ríase usted de garganta profunda.
Yo bajaba la mina.
Sí, en general pasa así, sí.
Así, ¿no? Con la cabeza. Y la goma, y me bailaba alrededor.
¿Y todo con qué música? ¿Con la canción esa?
Con esa canción que no recuerdo.
Que no puede recordar. Sería Manuelita la Tortuga.
No, señor. Era otra de... vio que está la del tomar el té, participan todas las cosas de la merienda.
La naranja se pasea también y hay
No. Pero era también una canción realista... Es decir, nombraba concretamente a un lápiz rojo.
Nombraba todo.
Era, por ejemplo, el tango El Amanecer.
No, nombraba el lápiz. No recuerdo si nombraba el rojo, pero sí el lápiz. Pero yo era rojo.
Pero cuando yo nombro un lápiz, no nombro un lápiz rojo.
No.
Nombro un lápiz.
Nombro un lápiz.
Pero a mí me dice...
No, acá hay un error del director, sí, del puestista, sí, que no sé quién habrá sido.
La maestra.
Y bueno, mal hecho, porque cuando yo digo un lápiz, no es lo mismo que un lápiz rojo. Cambia, no es que es un matiz del lápiz, el lápiz rojo. El lápiz rojo es casi otra cosa, es casi otra cosa. Contrario.
El lápiz es grafito, señor, puro grafito, sí, con madera.
Bueno, escúcheme.
Y segundo, el lápiz rojo tiene una connotación.
Sí, vamos.
De corrección. El lápiz rojo corrige y califica y
en fiscaliza. El mejor de los casos.
El lápiz rojo es la represión, señor.
Y en el peor de los casos es un lápiz labial. Marco, discúlpeme que se lo revele.
En el mejor de los casos. Sí. Salvo el caso del lápiz labial, en cuyo...
Digo por si lo persigue la goma.
Claro, entre cuyos deberes no figura la fiscalización, no, sino más bien se usa para escribir en mensajes eróticos en el espejo al novio que está dormido y harto.
Sí. Querido, me voy, pero...
Y ahí sí, se acaba, no, porque... Fue una noche extraordinaria.
Sí. Algún día entenderás, che.
Claro, el lápiz rojo en general es de bajar presupuestos, ¿no? Se usa para...
Para corregir los errores, viejo.
Había una campaña de Angelos que hablaba de lápiz rojo.
Oye, ¿no ves?
Me acuerdo.
Sí.
¿No es cierto? Hace muchos años.
Casi Angelos.
Sí. Pero bueno, pero yo era otro lápiz rojo.
Estaba pensando si otro hubiera sido Angelós.
Sí, ¿no?
Bueno,
y la silla va así y entonces se
movió. El ángel bueno. Dios, sí.
Bueno, ahí tenía una coreografía que era muy dificultosa por mi traje. Porque a veces...
Sí, para bailarines, le digo, ese traje envuelto así, como un matambre prácticamente.
Sí, como un matambre.
No rinde. ¿Para qué, ¿de qué sirve que uno sea Baryshnikov si lo van a atar como si fuera un lápiz?
La única manera... Además que uno le decían, el himno había que cantar para otro, pero después dicen, pueden sentarse, y yo no me podía sentar.
¿Usted no tenía goma en la punta contraria a la mina? No,
tenía ahí los piecitos, pero tuve que permanecer parado.
Bueno.
Todo el tiempo.
Qué cosa.
Pero en otro momento...
Ya pasó, mi amor.
Los trajes me los hacía mi abuela. El de lápiz, por ejemplo. Y el de Pantera Rosa.
Ay, Dios. Chicos, llegó el tren de la...
¿Fue
alegría
toda la misma tarde o...?
No, durante toda la escolaridad.
Esto explica todo lo suyo, Barton, en serio.
Yo tenía, teníamos una coreografía también.
Claro.
¿Tiene una escuela de danza? ¿En serio?
Y teníamos que mover la cola.
Uy, Dios mío.
Con la mano.
Esto se va poniendo cada vez peor.
¿Unos a otros o cada uno?
No, la cola de la pantera. Veo que la pantera, claro, tiene la cola.
Sí, como cualquier pantera.
Sí. ¿Incluso? Entonces tenía que revolear la cola así.
También.
Con la mano. Y después con la otra y dábamos la vuelta.
Colas revoleables.
Así y asá.
Qué bien que le sale, muy bien.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que me empezó a contar hoy, que fue un acto escolar?
No, y evoqué todas esas imágenes, bueno, consagratorias para mí, porque iban mis abuelas a verme. Y lloraban de la emoción.
No lloraban de la emoción, Barton.
Qué maravilla.
Pero dos abuelas no alcanzan para encosogar a nadie. Lo digo por experiencia.
Lo conforman, lo tranquilizan, pero no lo consagran.
En tal caso son preferibles las tías, siquiera son más.
Sí, a veces son más.
¿Y usted de qué actuaba? ¿Actuaba de algo en los actos? Sí, algo.
Sí, yo actuaba de, por ejemplo, el fantasma de San Martín. He hecho eso. Yo era de los que
porque
se morían.
San Martín no le daba.
Claro.
El fantasma.
Yo era siempre la versión mala de los héroes de la patria. O hacía de Dogo, me gustaba hacer esas cosas, de Godo, de Maturrango. No, yo hice como todos los niños hacíamos de San Martín, por
claro,
supuesto.
Claro, de Alberti.
Sí.
De mira, Alberti, ¿cómo andan esas bases?
Usted es un hombre sin códigos, Vélez Arfiel.
Sí, sí. Belgrano, ¿en qué está trabajando? En una bandera. Pero sabe, no se me ocurre nada. ¿Qué le parece el color del cielo? Gran idea.
Eso sí, creo que era justo en un día nublado, estaba violeta, y ahí empezó, compuso la bandera de la República Española.
Bueno, pero además de los actos patrios, había actos de fin de año, de bandera rosa no se hace el 25 de
la mar. Bandera rosa.
Garrones, sí, sí.
Garrones era el...
Garrones era el de...
Corazón.
El
del mundo de
Amici. Corazón, sí.
No, decía que los actos de fin de año, hay actos que son más allá de los actos patrios.
¿En
donde
pantera?
Se hace algo más festivo, como esto que le digo de la Pantera Rosa.
Detesto eso.
Me lo imagino, usted vestidito de...
Eso forma parte de incluso de un periodo.
Sí, abominable y triste.
Abominable y triste de la escuela pública. No, de la escuela, porque eso generalmente
es
de las
escuelas
privadas.
Sí, sí. En la escuela privada tiene
que vamos
más
a festejar el 25 de mayo. ¿Con qué? Con la Pantera Rosa.
No. He escuchado tocar O Susana en acto del 9 de julio pensando que era una gracia.
Sí.
Me echaron.
O peor, cosas de la televisión.
Sí.
Ahora se hace mucho eso.
Sí. Pero antes también, antes cuando eran chicos, estos niños que te conocen. Y entonces uno los mandaba al colegio para ver si por lo menos durante un rato no veían televisión. Y la maestra les hacía ensayar los diálogos de, qué sé yo...
Cuatro Adanes para Eva.
De Ricardo Ford.
Sí. O transponen periodos históricos, como si se comprendiera mejor la historia de 1810 con personajes actuales.
Ah, eso sí.
Claro.
Entonces se hace una ensalada, le digo esto también real, en un jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires, hace algunos años... Alguna maestra tuvo la idea que aprovechando el parecido de un niño de 5 años con el quien entonces era presidente Kirchner, lo hizo actuar de presidente en un acto patrio que no recuerdo de qué era, decir,
si hubiera sido más, con consecuencias detestables para el país.
Si hubiera sido una dictadura, podía haber actuado la Pantera Rosa.
Sí, sí. Y aparecía bueno, con la banda presidencial y todo, todo mezclado, no se entendía qué,
y después lo,
qué hacía Kirchner ahí.
Lo acusaban de todo al pibe de la escuela.
Sí, claro. Sí, se tuvo que ir a otra escuela.
Claro. A las 678 se fue.
Una sur, escuela así.
Bueno, ¿y cómo le fue? ¿Bien al final?
Bien, me fue bien, sí.
¿Su hijo fue escarnecido por sus compañeritos al verlo a usted?
No, me dijo...
¿O no fue disfrazado de lápiz?
No, no fue, no fue si disfrazado
padre,
de nada.
Si mi padre fuera al acto escolar disfrazado de lápiz, Dios mío,
sí, no, sí, eso es una vida difícil después. No, mi hijo no se quiere disfrazar nunca de nada.
Y también
está muy bien, es una persona seria, ¿no? Como usted.
Su niño ya vio las consecuencias de hacer esa
cosa. Claro, debe ser por eso.
Los chicos son personas serias.
De verdad que sí.
Contrariamente a lo que creen los maestros, sí. Y los animadores de la televisión, sí. Que hacen obras tales como ¿quién será? No, los niños son personas graves.
Sí. Ahora, por suerte, la televisión está cambiando en ese aspecto también. Me refiero...
¿Qué aspecto?
En los programas infantiles, claro, hay muy buenos programas grandes, infantiles.
Ya no
hay
sí, niños. Pero buenos para los grandes.
No, no, también hay de eso. Sí, también hay de eso.
No, sí, 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 sí.
Pero hay señales. Lo que pasa es que la mayoría son señales de televisión paga. Pero hay algunos intentos también.
Bueno,
no quiero terminar hablando de la ley de medios otra vez.
No,
porque
por
hay
favor.
Cuotas de televisión infantil no, y esas cosas.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Yo me lo imagino a Barton saltando en una pata disfrazado de lápiz. ¿Y
usted por qué no me vio actuando de tirolés?
Ay, Dios mío.
Tengo fotos.
No, déjelas.
Un traje.
Sí,
de pantalones cortos.
Con pantalones cortos y los tiradores.
Y haciendo esas cosas así.
Sí, un sombrero así, medio como una pluma. Y tiradores con un tirador así.
Claro,
horizontal. Yo he visto los verdaderos. Un día llegué a Salzburgo y había una, no sé, una fiesta. Estaban todos, muchos, estaba gente grande.
Sí, gente grande de pantalones cortos.
Pantalones grandes, 45, 50 años de pantalones cortos, sí. Ahí. Medio apretado le quedaba.
Con las patas peludas.
Sí.
Y van tomando un chop de cerveza de 5
sí,
litros.
Bueno, además. Eso no importa.
Eso está bien. Eso
yo he visto mucha gente
así.
Tomar cerveza, pero gente de pantalones cortos, con un sombrero tirolés.
Sí.
Con el hijo, disfrazado de lápiz.
Después se burlan de los escoceses.
Por... Saludemos a nuestras amistades, por lo
muy
que
bien.
Más quieran.
Yo voy a mandar saludos al amigo Leonardo Martí, que fueron nuestros buenos anfitriones de Mendoza, que por algún motivo no consigue contestarme los mails después de que haber respondido yo preguntas que me hacía muchas, ¿no? Para la capital de Islandia y cosas así. Así que un gran abrazo para el amigo Leo.
Muy bien.
Bueno, yo me sumo también a ese saludo.
Aquí hay varios correos, no tantos como ayer, que han llegado... ¿Sí? Sírvase.
Roberto Amengual le dice: hola Dolina, recibí un mensaje de Rolón con un número de cuenta bancaria haciendo un fondo común para ayudarlo a usted a pagar las cuotas del crédito de Garbarino por el televisor que le negó Frávega. Aporté un Diego. ¿Cuánto debe todavía? ¿Está muy atrasado? Amengual desde Brooklyn, New York.
Ese, nuestro oyente oficial de Brooklyn.
Sí, señor.
Acá el amigo Adalberto Remo merece una... Él dice que no le conteste por radio, pero es que se ha equivocado tanto. Dice, lamento por primera vez en años, bla, bla, bla. Bueno, es muy amable el amigo Adalbert. Dice, no comparto su crítica con respecto a la publicidad en los partidos que se emiten por televisión. Y dice, pienso que es un tanto exagerado el atribuir a una mala intención el error de redacción en las tiras publicitarias que se agregan al pie de la pantalla. Pero claro que fue exagerado. Y esa exageración... en esa exageración está el humor. Dijimos que parecían redactados por miembros de la oposición. Y que, mejor dicho, a que estábamos seguros
sí, sí.
que era una denuncia que yo hacía, pero no en serio. Incluso acá me sugiere que vaya y lo denuncie a la Secretaría de Medios, que es el lugar de... Y que no le haga el caldo gordo a quienes están en contra del fútbol para todos. Pero bueno, no. Dice que es muy difícil redactar un mensaje en un espacio muy reducido. Es muy fácil. Basta con decir, hemos hecho 2.500.000 viviendas o viviendas para 2.500.000 personas y nada más, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Pero bueno, además... como se prestaba para un sí, comentario para... gracioso, lo hicimos. Y me parece bien que que los chistes en la radio pública también puedan tener como víctimas al gobierno o a quienes redactan.
Sería el colmo que no
es más gracioso también.
Es mucho más gracioso. ¿Por qué no puedo decir yo que uno está deseando que el gobierno no construya gasoductos para poder ver los partidos de fútbol? Me parece que es muy gracioso. Y me lo imagino al tipo, uy, otra vez.
Otro gasoducto.
No, ayer que decíamos que llamaban a la presidencia, decía, aflojen, che, que no se ve nada.
Estamos con problemas por la denuncia del robo del zapallo que hizo Jorge Cosi a
gracioso.
Bueno, Carlos David Toledano le dice, buen programa, y le aconseja, debería ir una hora antes de las 24. Para los que debemos madrugar se hace corta la noche.
Claro. O incluso a las 10 de la mañana.
Claro.
A los que viven en Australia.
El gusto y el placer de escucharlo compensa el insomnio, que a veces en el trabajo sí que se siente. No, la somnolencia será.
Claro.
¿Por qué el nombre de la venganza? Pregunta después Carlos.
Porque sí.
¿Y cuánto tiempo hace que están por radio?
2 años.
Adelante con el programa, Alejandro. Éxito.
Gracias.
Aquí Lidia Sicardi dice, el sentido que le diste al tema de la edad me llegó claro y vibrante.
Epa.
Al ir desarrollándolo esparciste vida, todo con mayúsculas. Estoy segura que sos consciente de ello, pero como no me viste te cuento que me puso espere un poco. Alcánzale la escupidera. Te cuento que me puse de pie y te aplaudí
en la espalda.
Te envío un gran beso. Lidia de Villa Crespo dice todo.
Se puso de pie en su casa y me aplaudí. Sí, es la primera vez que alguien se pone de pie en su casa para aplaudirme.
Y el marido le dice, che, es ya difícil, te paraste con el himno y ahora de vuelta. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, acá hay un mensaje larguísimo y muy interesante, pero de Víctor Sabiñano, que dice cosas, a ver, es el caso del apellido Yan, de la provincia de Shandong, cuyo carácter, etcétera. No se lo voy a leer todo porque se nos va el programa, pero es muy interesante, ¿eh?
Bueno. Zapa Basualdo nos escribe desde Mallorca, mirá qué lindo lugar, ¿eh? Me bajo el programa de internet y lo escucho al otro día o al siguiente. Bueno, ustedes están en el ayer y yo los escucho en el hoy. Hola, Eloy. ¿Alguna posibilidad de que vengan a hacer el programa en Mallorca? Sí, y hay alguna posibilidad. Bueno, sí, hemos ido a tantos lugares más raros que ese, así que...
Sí, hola, negro, soy Javier Noston. El otro día te dije que mi mamá conocía a Delfa y de maestra es el mensaje. Susana Aguilar estuvo en Inspección San Miguel a fines de los 70. Susana...
Ah, sí, era compañera de o amiga de mi mamá.
Recuerda que Delfa tenía un humor ácido. Una vez le prestó un libro que le habían regalado una compañera con motivo de la jubilación y se lo devolvió. Saludos, Javier y Susana, muy bien.
Bueno. Andrea Atencio, que bueno, felicita por el programa, dice que lo escucha desde que está en Canal 26. Nunca estuvo en Canal 26.
Sí, no.
En el otro canal, STBA.
Claro, claro.
Uy, pero ¿cuánto hace? Sí, hace
en muchísimo. El año 98, sí, dice sí, ella. Dice claro. Que usted es muy sensual.
Entonces no era yo, ¿no?
Y que si va por San Juan, lo invita a todo tipo de...
¿De sensualidad?
De divertimentos, sí.
Bueno, entonces vamos a hacer una brevísima pausa. Por ahí había un mensaje, no me acuerdo qué decía.
No sé.
Pero no era este, no sé. Bueno, a ver, ya lo encontraré.
Dígame qué rubro, a ver si le puedo...
No me acuerdo.
La carpeta de amenazas está allá, del otro lado. No sé si se refiere a eso.
Rubro así. Esto. Uno que quería que transmitiéramos de algún lado. Y el asunto es que, claro, aquí está. Queremos que la venganza se transmita algún día desde San Luis. Quiere un contacto con la producción. Claro, pero no sé, por ahí usted tiene la posibilidad de organizarlo, pero en general no es una decisión nuestra.
Claro, es más bien
sino
inversa.
Que parte de una invitación que viene de alguien que o tiene un teatro, o tiene una municipalidad, o tiene una Secretaría de Cultura que está interesada en que nosotros vayamos, entonces dispone todo para que lo hagamos. Pero no es una decisión nuestra. Y ahora me parece que el domingo vamos a ir a...
Y vamos a molestar.
Dale.
Vamos donde nos invitan, donde nos facilitan las cosas, porque somos gente más bien...
Donde me invitan, me quedo, y donde sobra también, decía
claro.
Antes.
Bueno, pero sí nos gustaría muchísimo estar allí. Vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual volveremos con una... No, en una charla no, a la que no le encuentro mucha gracia.
Qué bueno, ¿eh?
Thomas Chatterton,
ahí, por favor.
Un falsificador, ¿eh?
Está bueno.
Thomas Chatterton. Conviene anunciar que no es tan...
Sí.
Si habitualmente esto no es tan bueno, calcule si uno ya lo está advirtiendo, va a ser malísimo. Así que es el momento, más que viene una pausa publicitaria, es el momento de darse una vuelta por lo del ruso Berea.
Es un homenaje al éxodo jujeño. Ahí estamos. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
¿Vos también lo escuchás?
¿Eh?
A Rodrigo, si te gusta.
Me encanta, es lo más.
Secretos Argentinos presenta.
Me quedaría así toda la vida.
Te amo.
Una historia de amor.
Es como si supieras todo lo que quiero.
Eso es estar enamorado.
Sí, creo que sí.
Marcada por el pulso del cuartetazo.
¿En dónde te metiste?
No me hables así.
¿Con quién estuviste?
Con Marcos.
Idolatrando a Rodrigo Bueno, el espejo.
No sabes nada vos de cuarteto.
Y dale, enséñame. Me muero por darte un beso. Ah, ¿por esto me dejaste plantada?
Un beso nada más.
¿Y vos, Ana? Es de no creer, ¿eh?
Con la participación especial de Natalia Señorales, Facundo Suárez y Gaby Ferrero.
¿Qué querés? ¿Decirme que te gusta mi amiga? Me odio por haberlo hecho con vos.
Dirección, Marcelo Camaño.
Laura, ¿me podés decir qué te pasa?
Creo que estoy embarazada.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿Embarazada?
Me enamoré, nada más.
Me enamoré.
Sí, me enamoré.
Secretos Argentinos.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Domingo, 12 horas por la radio pública.
Tengo escalofríos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock.
Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de la radio pública estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, y el sitio de Dolina en internet es www.alejandrodolina.com.ar.
Bien, vamos a hablar entonces de este amigo Thomas Chatterton, el falsificador de Bristol. Bueno, naturalmente nació en Bristol este muchacho, allá por 1752. El padre de Thomas, también llamaba Thomas, murió cuando el titular de esta charla era un niño. Y este hombre, el papá, era conocido en el pueblo por sus proezas sexuales. Organizaba unas orgías extraordinariamente numerosas. Ya después de cierto número, la orgía...
Es una montonera ya.
Sí, va perdiendo un poco de nitidez.
Sí.
Es cierto que la orgía de por sí es un poco nebulosa. Pero cuando ya somos más de 500, ponele, hay una carencia de organización. que algunos reconocen inmediatamente y empiezan a gritar, organizarse.
Yo cuando escucho, cuando en medio de la desnudez escucho, Iván Perón, ahí me voy,
claro,
confuso.
Bueno, también claro, tenía el padre, ¿no? El padre de Tomás, Tomás padre, tenía fama de poeta, pero trabajaba de sepulturero en la iglesia Radcliffe por la mañana. Era una tradición familiar esa, no la de la poesía, sino que casi todos los Chatterton eran sepultureros. Pero a la tarde era maestro de una escuela que quedaba frente a la iglesia, el amigo Thomas. No se dice en qué momento sepultaba, si a la mañana o a la noche.
Todo el día, porque...
Pero nunca a la tarde.
Claro.
Leía con pasión el viejo Thomas.
Sí.
Y una de sus ocupaciones preferidas era la numismática. Es decir, que juntaba moneda, juntaba. El abuelo de Thomas, el viejo más viejo, Chatterton, se llamaba John. Y estaba presente en 1727 cuando hicieron una limpieza general en la iglesia de Radcliffe y encontraron un montón de documentos viejos. Y el párroco, sin saber qué podía hacer con todas esas porquerías, le regaló todos los documentos a John Chatterton, al abuelo de este chico, y luego los guardó. Cuando mucho tiempo después el nieto Thomas se encontró con todos esos papeles, quedó fascinado. El niño se crió solo. La madre lo abandonó y en realidad lo mantenía el cura de la iglesia, Samuel Iron, y sus días transcurrían allí, qué sé yo. Como no se llevaba bien con los chicos de su edad, se divertía con otros menesteres que no eran los chicos, como por ejemplo examinar aquellos documentos del abuelo, o si no escribir poesía, o si no tener actitudes extrañas. Por ejemplo, cada vez que salía del altillo donde se encerraba, aparecía con unas manchas amarillas y negras en la cara y se negaba a dar explicaciones. En ese orden. Un día la señora Atkins, que era amiga del cura, entró en el desván de Thomas mientras el chico no estaba y encontró una sartén en la cual había un trozo de ocre, polvo de lija y carbón, y había también cientos de pergaminos tirados por todos lados. La vieja creyó que era brujería, vio cómo son las viejas, y quiso salir corriendo para avisarle al párroco, pero no pudo porque apareció el joven Thomas y lanzó a la señora por la escalera, y desde entonces la vieja no lo molestó más. A los 12 años, Thomas consiguió trabajo en el despacho de un abogado llamado Lambert. Para aprovechar las horas de ocio, que eran todas, ya que se trataba del despacho de un abogado, escribió una enciclopedia comparativa en la que figuraban las palabras más nuevas con las correspondientes antiguas. Además, se había dibujado todos los edificios históricos de Bristol. Era un niño, a los 12 años. En fin. Y en realidad todas las cosas que guardaba en el altillo, que habían asustado tanto a la vieja Atkins, servían para confeccionar textos de toda clase, supuestamente antiguos. En principio el chico no tenía ningún afán de falsificar, sino le gustaban simplemente los libros viejos y quería fabricárselos, así que escribía extensos textos que luego adjudicaba a personas del pasado y se declaraba poseedor de los manuscritos o de los originales o de ediciones raras. Naturalmente, casi todos los datos los sacaba de la colección de documentos que su abuelo había conseguido en la iglesia. El primer acontecimiento que le dio cierta fama fue el siguiente. En la ciudad de Bristol se había inaugurado en 1769 un nuevo puente para reemplazar una construcción que databa del año 1248. Chatterton, que amaba la arquitectura de la Edad Media, quedó muy mortificado. Y para recordar a la gente cuál era el origen del puente demolido, envió al editor del diario de Bristol una carta, supuestamente vieja, en la que se describía con agregados poéticos el acto de inauguración de aquel puente. Así que el director del diario aceptó la carta y la publicó, y fue el primer triunfo de Thomas. La publicación incluso despertó en la gente una cierta indignación por la demolición del puente viejo, y hasta hubo actos de sabotaje para destruir el nuevo. Después Chatterton creó y distribuyó, no, atribuyó cientos de poemas a un antiguo escritor inglés llamado Thomas Rowley. Fue a ver a un profesor de literatura de nombre FedEx y le mostró el manuscrito, y el profesor se convenció enseguida de que el manuscrito era verdadero. Muy bien. Pero la verdadera fama de Chatterton como descubridor de tesoros históricos empieza ahora. Un tipo llamado George Catgood, que era propietario de una fundidora de estaño, empezó a darle guita al pibe para que buscara más cosas. Y entonces el chico empezó a descubrir de todo. Imagínense. Y finalmente, a modo de agradecimiento con aquel hombre, resolvió descubrir un árbol genealógico en el cual se demostraba que el propio Catgood era descendiente de la nobleza, que tenía un escudo, en fin, un descubrimiento extraordinario. Después al muchacho le agarró una especie de hiperactividad y aparecieron descubrimientos casi todos los días. Encontró una descripción de Bristol, escrita en el siglo X, y así. Pero las cosas iban bastante bien hasta que Chatterton, que ya tenía 15 años, decidió publicar sus poesías. Escribió unas poesías, quiso mostrárselas a los editores, pero no le dieron bolilla. Y entonces se puso en contacto con el escritor Horace Walpole, el castillo de Otranto. Era el hijo, me parece, ¿cómo se llamaba? Un ministro muy muy conocido, un político
sí,
muy
claro,
conocido,
claro.
Que era Robert, me parece, Robert Walpole. Bueno, no importa.
Los fundadores de la novela gótica, además, ¿no?
Sí, le llamaban Negra también.
Con Anne Radcliffe y otros.
Este Horace Walpole estaba construyendo cerca de Londres una mansión campestre, ¿no? Donde guardaba todo tipo de rarezas. Pero el escritor, me refiero a Walpole, no se contentaba con ser coleccionista. Incluso en 1764 había escrito una novela, ahí está, llamada El Castillo de Otranto, y en el prólogo de esa novela había declarado que en realidad no la había escrito él, sino que la había encontrado en la biblioteca de una antigua familia católica de Inglaterra, y que era del año 1559. Todo el mundo aceptó eso, y después, mucho más tarde, Walpole confesó que la novela la había escrito él, y dijo que había recurrido a esa treta porque no confiaba lo suficiente en sus propias dotes literarias para presentarse como autor, etc. Entonces, Chatterton se dirigió a verlo a Walpole, justamente porque este escritor había tenido que hacer algún tipo de truco para poder empezar a escribir, y le mostró aquellas poesías que nadie había aceptado. Sin embargo, antes de mostrarle sus propias poesías, le enseñó a Walpole unos poemas inéditos de John Milton, que en verdad los había escrito él, naturalmente, ¿no? Walpole le entregó los papeles a unos especialistas, Grave y Mason, y los dos expertos dieron su veredicto: son falsificaciones. Walpole le comunicó el resultado a Chatterton y de paso lo insultó. Y entonces, desesperado, Chatterton abandonó Bristol y viajó a Londres. Muy pocos meses. En realidad, esto que voy a contar le ocurrió una vez sola, ya que fue hallado muerto por tomar arsénico. Sino que lo hallaron por tomar arsénico. Murió por tomar arsénico y así lo hallaron.
Claro.
Tomando arsénico.
Por primera vez.
Claro. Y no había cumplido los 18 años. No, había, por el contrario, había tomado arsénico. Así se escribe. Bien. La estadía en Londres le había causado un montón de decepciones. Y todos empezaron a echarle la culpa a Walpole. Y el escritor debió defenderse en distintos diarios londinenses hasta que todo se olvidó. Se olvidó porque pasaron, que se calcule, estamos en 2010. Bueno, sería que se siguieran acordando todavía. Y esta figura de Chatterton, del poeta que no llegó a ser, impresionó a muchos escritores que empezaron a considerarlo un genio, porque sí, no más.
Sí, porque sobre todo alguien que fracasa y se hunde en la miseria y toma arsénico a los 18 años, claro, es fácil de ser declarado genio, sí, por sus...
Naturalmente conviene, claro, declararlo genial mucho más que a Freud,
claro,
porque sus obras completas son tan extensas que se tardan días y días en leerlas. Bueno, y esta es la historia, ya le dije que no era gran cosa, pero tiene lo suyo, ¿no?
No, tiene su encanto, Alejandro, y además cómo no pensar en personas como un amigo ocasional de este programa, como ese muchacho de Palermo, Jorge Luis Borges, que buena parte de su obra fue basada en este principio de
en esa idea de atribuir a otros escritores, lo cual no solamente permite, no es que le sirviera para ocultar su vergüenza,
o su pudor por no estar seguro de su talento, sino todo lo contrario.
Establecía una vuelta más en este juego de lectores y escritores.
Tu autor, tu lector, nuestras nada poco difieren, dice la carta de su primer
libro. Cada vez que uno hace eso, atribuir a un escritor, ya la lectura se hace más distante, que es a lo mejor lo que uno desea para lograr un efecto. Por ejemplo, si yo escribo lisa y llanamente, el escritor me recibe de una manera. Pero si yo digo que otro escribió qué, ya hay en el lector una distancia que produce unos efectos que son deseables algunas veces y otras no.
Convengamos que el siglo XIX, el comienzo del XX, terminaron con ese recurso, y en la medida en que ya en Borges esto aparece como casi un alarde, la vaquianía de cómo reconstruir esas cosas, y además permite también el gesto burlón ante una sociedad tilinga que muchas veces alardea de conocimientos de los cuales carece porque simplemente no existen, ¿no?
Claro.
Pero tenemos el recurso de los diarios. Dediquémoselo también este segmento a nuestra amiga María Shelley, que pensando en el diario de un náufrago escribió la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero pensaba también que la falsificación, Alejandro, es una de las ramas de la impostura, una de las ramas de la impostura que uno podría relacionar con los actores, por ejemplo, que después de todo no hacen otra cosa que simular ser otras personas, o los espías, con motivos diferentes.
Claro.
También uno puede ser algún actor y haber fracasado como espía si se hubiera dedicado a eso, o triunfar en el cine argentino, pero no estamos dedicándoselo a él.
Algunos hablan, la vana interrupción, de los enamorados.
Bueno,
el que trata de seducir generalmente también finge ser una persona que no es, con fines nobles, desde luego.
Estaba pensando en la forma en que se llama a los falsificadores, ciertamente, y qué otro fin más noble que ese. A los falsificadores en Rusia se los llamaba Korolyok, o sea, reyesuelos, pequeños reyes, hablando justamente de esta condición fugaz, y también se les dice en Italia, hasta hace solamente 70, 80 años, la última vez que me acuerdo, Leonardos. Lo cual está muy bien, porque también podríamos pensar que la imprenta ha sido, o la industria gráfica ha sido una forma de falsificación. Esto que nos permite ver a la Gioconda, incluso en latas de dulce de batata, y de algún modo la falsificación...
Evidentemente es una falsificación industrial.
Claro, y eso de algún modo multiplica la belleza siempre y cuando no se exagere. Otra cosa bien distinta es el tipo que hace, por ejemplo, una moneda falsa.
Sí, a mí me contó justamente el discotecario que a él le habían dado una moneda falsa de 1.50. Y que inmediatamente había captado la falsedad de ese dinero.
Pero no dijo nada porque le sobraban 50 centavos de lo que le debía.
Escuchemos entonces a Federico Mirraji en esta breve e instrumental versión de Moneda Falsa, una humilde canción. Adelante.
Thank you.
Era Federico Mizrahi en La venganza será terrible, Moneda falsa.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
La promoción es el guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme
no
agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Por Nacional... Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, humedad 77%. Se acordaron medidas para evitar los múltiples accidentes de tránsito que protagonizan los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Las 9.800 unidades de transporte público de pasajeros que circulan por la ciudad tendrán instalado un GPS a partir de enero próximo. La intención es controlar si los choferes cometen excesos de velocidad o salen de su recorrido. La medida fue acordada durante una reunión de autoridades de seguridad vial nacional y porteñas. El Ministerio de Planificación Federal reglamentó la portabilidad numérica para la telefonía móvil. Esto implica que los usuarios serán los propietarios de los números y que podrán cambiar de operador sin perderlos. La modificación requiere una adaptación tecnológica que demandará cerca de un año y un costo de 40 millones de dólares que absorberán las empresas. David Nalbandian pasó a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El unquillense venció al croata Ivan Ljubicic por 7-5 y 6-0. Se trata del certamen previo al Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año. En la segunda ronda, el argentino se cruzará con el estadounidense John Isner. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, 3 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional les recordamos, estamos en la calle Maipú 555. También estaremos mañana y pasado aquí con el programa en vivo. Tan en vivo que Dori y Dolina están leyendo una revista sí, en este momento.
Leyendo una revista dedicada a la radio, un número dedicado a la radio de caras y caretas, donde escriben tantos ameos como sí, Carlitos Zulanowski. Y otros por el estilo. Y muy raro, mejor dicho, no es raro que no estemos. Extraordinario, ¿no?
Es cierto.
Pero bueno, han sido nada más que 25 años.
No, por eso. Porque...
Señoras, señores, este casi es el mejor momento.
O sea que una vez más agradecemos a la gente. Uh-huh. A la gente que escucha este programa y sí. No otros. Que están seguro aquí.
Todos.
Muy bien. ¿Qué desea? Discúlpeme, pero yo estoy tan cansado de tipos que me sonríen todo el día y que dicen que somos fenómenos cuando nos invitan a hacernos un reportaje. Y cuando veo una cosa así realmente me da asco. Y me felicito muchísimo de muchas actitudes que yo he tenido que consisten en rajar justamente aire con estos tipos, dijo Gardel una vez, que te hacen deudor o cornudo. Así que nosotros sigamos adelante. Mis amigos son tipo de casero que juegan al fútbol. No tienen nada que ver con esto.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
para
al siguiente segmento.
Para el siguiente. Estoy cansada de no ganar dinero.
Ah, sí, señor.
Es nuestra habitual sección dedicada a las amas de casa. Que
para hacer microemprendimiento, señora, para hacer microemprendimiento.
¿Cómo va a ser con el que viene una
microemprendimiento? Estoy hablando de ganar dinero, señor, que dinero en serio.
Pero señora, usted si no tiene una experiencia previa en
pero así gana cualquier guita.
Y bueno, pero
cualquiera gana guita, si usted tiene experiencia, es antepasado.
Claro, una fortuna.
Claro.
Y ningún problema.
Soy el hijo de una gran fortuna.
Margarita.
Bueno, pero efectivamente se trata de microemprendimientos, como por ejemplo un vivero express. ¿Qué quiere decir? Las plantas crecen de un minuto para otro.
Un yuyal. ¿Qué es un vivero express?
No lo sé, pero podríamos leer esto.
Es un montón de bonsai y vendidos rápido.
Bueno, siempre elogian su balcón y su jardín.
Sí.
¿Eh? No. Incluso ni siquiera tengo balcón ni jardín. De manera que
en, mi
en
caso
realidad
es lo mismo.
Me elogian digamos, las caderas.
La maceta.
También.
De las dos.
Seguramente usted posee una habilidad especial con las plantas.
Tampoco.
Tampoco.
No. Bueno, plantas, señora, ponga un poco de voluntad.
Que debe ser aprovechada urgentemente.
¿Sí?
Es decir, la habilidad con las plantas hay que aprovecharla del modo más urgente.
Porque
antes de que
se le
nos abandone.
Vio que se dice para las que tienen buenas plantas, a la señora, se le dice
¿qué mano?
Tiene buena mano.
Tiene mano verde.
Mano para las plantas.
Sí, mano verde, se le dice como
sí.
¿Una mano verde?
Bueno, dice, inaugure un pequeño vivero. Ayuda ser japonés.
Mucho.
Ayuda muchísimo a ser japonés.
Para todo ayuda a ser japonés,
sí.
Le digo.
Si usted es japonés ya tiene la mitad del camino recorrido.
Sí. Y si tiene el pasaporte,
la totalidad del camino recorrido.
Sí.
Bien, pero vamos a ver qué dice. Para hacerlo no tiene que exponer sus plantas en la calle o abrir de par en par las puertas de su casa. No, ¿quién ha dicho tal cosa?
No, tampoco hace falta, qué sé yo, abrir la ducha.
No, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hace? Usted planta y vende. ¿Qué vende?
Primero usted se tiene que hacer propaganda a sí misma.
Pero espere que no sé qué.
Escúcheme, primero, ¿qué es?
Antes de cualquier emprendimiento.
¿Pero qué es un vivero? ¿Qué es un vivero? ¿Qué,
claro, un vivero es lo contrario.
Venga, y que me dice, ¿qué me va a hacer?
Es lo contrario, un mortero, un vivero. ¿Vivero no? ¿Qué es?
No, en el vivero usted tiene que juntar vasitos de yogur.
Uy, a mí me voy.
Ah, ya sé. Y cuando juntás 700.000...
millones.
Te dan no sé qué.
Te hace rico.
Sí.
No, señora, usted en los vasitos de yogur pone tierra. ¿Cómo arma cada vasito? ¿Usted sabe cómo se hace?
No.
Le hace el agujero abajo.
¿Cómo arma cada vasito en el sentido de su destino de maceta?
Claro.
O sea, pues si lo hace con yogur se le va a chorrear de ahí.
Los vasitos son para hacer maceta. Se hace el agujerito abajo.
Ajá.
Qué lindo.
Después le pone, en capas. ¿Eh? Abajo de todo, cal. O piedritas.
A ver, otra cosa, no quiero poner un vivero.
Así nunca va a ser millonaria.
Aprenda a leer el futuro, tampoco.
Me quedo con el yogur.
A ver qué dice acá. Organice.
Una banda.
Todo aprenda, organice. Regale. No.
¿Cómo regale? ¿No se trataba de hacer dinero?
Regale cheques en falso, cheques falsos.
Una cosa así que rinde mucho es la abogacía de puerta en puerta.
el abogado delivery.
El abogado ambulante,
sí.
El pregonero. O sea, porque hay gente, yo le voy a explicar, ¿no?
Sí, a ver.
Hay gente que tiene, que no litiga por pereza. Que tiene a lo mejor conflictos. Por ejemplo, el vecino le roba los huevos.
Sí.
Bueno, sí.
Qué sé yo. Gente que le debe plata, pero poca. Entonces no va al abogado, primero porque no conoce ninguno, porque le da vergüenza
sospecha
ir
a
al abogado, pasar
no
por toda esa antesala. Entonces usted tranquilamente, con su mejor disfraz de ave negra, un traje negro, y sigue gritando.
¿Qué?
Abogado. Y entonces le dice, boga, le dice. Entonces, ¿qué le pasa? Le dice, mi vecino me afana los limones porque el árbol que crece en mi predio le
supera el ligustro y le da
esta cosa. Listo, juicio, 300 mil dólares.
No, sí. Señor, eso no ocurre.
¿Cómo que no?
Dice,
¿cómo
yo
que
voy, no? 150 mil para mí, le dice usted, ahí mismo en la calle.
¿Pero cómo?
Y 150 mil para usted.
Eso sí, me lo va a tener
no
que adelantar,
es así, señor, no es así, no sí, funciona así.
Señor, ¿cómo y además... no funciona así? La gente no hace juicio porque no es fácil, porque es todo un lío. Si usted le dice... ya está.
¿Qué, Erilla? Divorcio.
Mire, dice, no me divorcio de mi marido. Dice, nada más que porque por no andar haciendo trámites.
Claro.
No importa, señora. ¿Cuál es su marido? Dice, ese... Ese que está ahí...
Falando los limones de al lado.
Ese que está ahí robando limones.
Pero, señor, para empezar, ¿usted tiene matrícula?
¿Eh? ¿Yo?
Sí, usted. Usted que es abogado.
No, no, yo... No.
¿Cómo? ¿Pero cómo va a ejercer? ¿Se presenta a los tribunales?
Se me ocurrió ahora.
Pero no es que se le tiene que ocurrir
ahora, así. Bueno, sí. Ahora se me ocurrió primero, muy bien, me recibo de abogado, doy las equivalencias.
Sí. ¿Qué equivalencias de qué? ¿Qué estudió usted?
Profesor de corte y confesión.
Pero casi ahí. No tiene materias, no tiene ninguna materia compatible ni equivalente.
Bueno, entonces, si así la educación argentina.
No, señor.
Abogado que no saben coserse un botón.
Vamos. Es que no tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué sabe usted del Código Penal, por ejemplo?
¿Qué penal?
No fue penal, señor. No fue penal, hijo.
Lo pateo. No sé nada, pero puedo estudiarlo, más o menos así también, grosso modo.
Y además, ¿por qué le dicen derecho natural? Porque usted más o menos deduce.
Claro, sí. Porque usted se da cuenta, eso claro. Quiere decir el derecho natural.
Sí, señor.
No, los bionaturalistas pensamos así, cualquiera se da cuenta.
No es así, en la ley no es
otro
así.
Otro sí.
La ley está escrita y está escrita.
No siempre está escrita. A veces no está escrita.
Sí, la ley de los tribunales está escrita.
No, señor. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay código.
Claro.
Hay jurisprudencia.
Bueno, pero usted está en Argentina.
Se lo estaba diciendo al vecino de al lado.
Basta con inventar un
vecino
delito.
Vecino de al lado que tiene ganas de matar al amante de su mujer.
Sí.
Yo le estaba explicando cómo era la ley en ese sentido. Sí.
Pero ¿cómo? ¿Es un delito? ¿Es un delito
eso
penal?
Eso es lo que le dije.
Ah, bueno.
Es un delito penal, señor.
No, pero... Sí. Digo, es
homicidio.
Y acá
homicidio. Sí está escrito. Acá sí, en la Argentina está todo escrito. Se llaman en este código delito.
Sí, señor. Es un homicidio, supongo que agravado por el vínculo, ¿no?
No si sé no. Por dónde... estará grabado, pero...
No estaba grabado, además, lo vi con mi propio ojo.
El tipo
ojos.
Ya lo estaba por matar, ¿eh?
Ah,
y
ya
se
estaba...
me agarra con el hacha en la mano,
sí,
en la mano.
Sí.
Le digo, no lo mate, porque...
Bueno, mire...
digo, al menos no lo mate usted, digo, si acaso...
¿Cómo al menos no lo mate usted? Le va a decir
usted
eso.
Le prepara un lindo accidente, una cosa así, y listo, pero yo no le dije nada.
Claro, pero, bueno, pero escúcheme, usted está sugiriendo que cometa un homicidio.
No, no estoy
usted
nada.
Usted puede
señor.
Ser cómplice.
Le acaba de decir
por
que
eso
no le
es lo que
nada.
Le dije yo podría ser cómplice, le digo al tipo.
Y sí,
bastaría que le diera este número de teléfono por un muchacho que esas cosas y yo sería cómplice, pero yo no le di nada.
No, pero sí, usted de hoy día
no,
podría ser
señor.
Acusado de cómplice. Pero no, escúcheme. Escuche un poco, ¿y usted atiende, por ejemplo, audiencias de conciliación, así cosas?
Sí,
menores?
Señor. Entre matrimonios hago audiencia de conciliación.
Ah, bueno,
pero bueno,
sí, está
o sea,
muy
a
bien.
Ver si se dejan de jorobar.
Sí.
No, o sea, no, te no, viste no al espejo, así. ese argumento es bueno. Vos te mirás al espejo, ¿dónde vas a encontrar otro?
No, pero eso no funciona así, sino usted
a
cuando hace,
funciona.
Por ejemplo, una división de bienes.
Sí.
¿Cómo la hace usted? ¿Cómo la encara? Frente
¿cómo
a un,
división de bienes?
Un
¿no
divorcio.
Era que se iban a amigar?
No, pero se desencadena un divorcio, por ejemplo.
¿Cómo se desencadena?
Sí.
Que era una especie de Prometeo el divorcio.
Claro. La tenía la esposa.
No funcionó la conciliación, va a un divorcio.
Y bueno, entonces,
esto para vos, esto para mí. Chao.
Se la reparte mitad para cada uno y listo.
Igual que el
bueno, pero ¿cómo lo ejecuta, señores?
No, el juez lo tiene que
dar.
No, pero espere un poco.
El juez viene por otra cara.
¡Fácil! En Estados Unidos va con 12 tipos atrás.
Es un cuervo ese.
¿Y por qué se cree que va
a ser el juez?
Escúcheme, el juez no se contrata, señor.
Sí, señor.
No. El juez lo provee la nación.
También me habían dicho.
Sí. En suplemento viene.
Hay un juicio
en fascículo
por eso.
¿Pero usted qué quiere? ¿Divorciarse o amigarse?
No, señor, mire,
¿dónde está su mujer? ¿Dónde está? Muéstrame la cuál es.
La tengo encerrada.
Pero muéstremela, una foto, tiene una foto.
Sí, mire, aquí está.
Ah, no, con razón. No, no, está bien. División de bienes. Yo que a usted le doy todo.
Y salí ganando.
Ahora, señor, por ejemplo, yo tengo... hay bienes indivisibles.
Por ejemplo, el átomo.
Bueno, no, señor.
Si ustedes tienen un átomo...
Claro. Tenemos solución para eso. Se lo podemos hacer fisionar, pero bueno.
No, mire, tenemos una casa rodante.
Ah,
con razón.
Y vio, la verdad que es la gran disputa.
Ella, la su esposa.
¿Se llama así la,
no,
la
señor.
Casa rodante?
Me parecía a mí también cuando vio
la foto. Es nuestra gran disputa, ¿comprende?
Sí.
En la pareja... Siempre fue motivo de unión y de conflicto esta casa rodante.
A ver, explíqueme esto, porque parece una novela.
Sí. Nosotros somos... tenemos cierto espíritu nómade.
Sí, sí. En casa no, teníamos espíritu sedentario.
Sí, claro. Y nos gusta vivir en distintos barrios. Ajá. Esta la damos la casa rodante. Hoy Palermo, mañana Carapachay.
Perfecto, perfecto.
Ah, sí,
qué hermoso. Los beduinos, prácticamente.
Muy bien. Sí. Ahora nos vemos frente a esta situación de división de bienes. Y nuestra casa rodante es también nuestro hogar y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro.
¿Ni un qué?
Ni un centímetro. En caso de que lo midiéramos así.
Y bueno, entonces, ¿qué...?
Y bueno, ¿qué...?
Y quédense juntos.
Sí. Manejo un día cada uno y listo.
Claro.
No, pero discúlpeme, en la casa rodante hay una parte que es de comedor, hay otra que es de dormitorio.
Sí.
El baño y la cocina, que está casi todo junto.
Sí. Y lamentablemente vamos a tener que partirla por la mitad, señor.
Y no, pero ¿qué parte le toca a cada uno?
La izquierda y la de a uno, la derecha al otro, adelante claro. Uno, atrás otro.
O bien, un día de la semana cada uno.
Claro.
Y no, pero discúlpeme.
El domingo el abogado.
Sí. Pero usted cobra comisión sobre los bienes.
Sobre todo.
Sí, claro.
Pero, naturalmente, nosotros. Si no, ¿para qué es que me dedico a esto? Ando por la calle, llueva o truene.
Sí, señor. Salimos por los medios de transporte público, por los trenes.
Es mi,
yo soy el vocero acá.
Mi socio.
Ahora, discúlpeme, van a tener
el
que venir.
Ro.
A donde vayamos con la
los
casa.
Doctores Obrí Erro.
Escúchenme, doctores. Sí. A donde vayamos con la casa rodante, ustedes van a venir. Si yo decido vivir.
Los domingos usufructuamos su casa rodante.
Sí. Pero la tiene que venir a buscar, por ejemplo,
¿para
a
qué rodante? No quiere, no ponga objeciones.
No importa, si usted me la pone lejos, yo también se la pongo más lejos.
Sí. O sea, vas a ver quién
usted
gana.
Me la hace ir a buscar a Bernal y vos vas a tener que reptar hasta Misiones.
Ahora,
no trate de hacerse el piola con abogados, señor.
Sí, la verdad. Ahora, usted tiene con
nos
que
hemos comido a más de uno, ¿eh?
No hay antecedente de un cliente que haya salido bien con nosotros.
Ahora, ¿usted tiene con qué arrastrarla?
¿A qué se refiere?
A la casa rodante.
¿A su esposa?
Señor.
Sí, claro que sí. A la casa rodante se necesita un auto.
Y bueno, por eso.
Con respecto al auto, ¿hay conflicto o ustedes no tienen?
Bueno, el conflicto es que no tenemos auto. Llamamos un remis para arrastrar la casa rodante.
Qué feo.
Está muy bien, está muy bien. Un remis. Pero...
Entonces,
eso es un punto menos de conflicto.
Sí, bueno, un punto menos de conflicto si no fuera que el remisero es el amante de mi mujer.
Peor sería que tuvieran un auto.
¿Por qué?
Y el amante de su mujer... Ah, no me sale.
No, peor sería que...
¿Qué sería peor, Ro?
Peor sería que usted fuera el amante de su mujer.
Ahí está, eso sería mucho peor.
Pero eso sería estupendo.
Peor sería que se hubiera prendido fuego la casa rodante.
¿Pero qué tiene que ver
con eso?
Peor sería que usted se enamorara del amante de su mujer,
sí.
Señor.
Pero bueno, no, pero o sea escúcheme. Que estamos bárbaros.
¿Pero cómo estamos bárbaros?
Usted y me si está acabamos con... de nombrarle seis situaciones peores.
Pero nómerme situaciones mejores, entonces, y yo le voy a mostrar que estoy
bueno,
peor.
Mejor es que usted no se hubiera casado.
Sí. Y mejor aún que no hubiera nacido, discúlpeme, caballero.
Claro.
Escúcheme, ¿usted puede tomar este caso?
Sí, ya lo he tomado. Son 120 pesos.
Pero
nada
si no,
más por el saludo inicial.
Pero si no resolvió nada todavía.
130.
No
se exactamente, porque recién lo he tomado. ¿Usted cree que un caso...
No, escuche.
Que un caso jurídico es algo así como quien se come un pancho.
Soplar y hacer botellas.
Mire, no entiendo de leyes, no entiendo que
casi
ustedes
no se nota.
Son los entendidos en esto, pero
sí.
Me han contado que hay que iniciar, mandar una carta de documento.
Sí, vamos a mandarle una carta de documento. ¿Cómo se llama su señora esposa?
Irene.
Querida Irene,
este es un documento.
Pero una carta documento que diga querida. Discúlpeme, yo no sé mucho, pero
es su mujer.
Sí, pero...
En las otras cartas de documento no, porque en general son tipos desconocidos.
Claro,
porque... Titulares de una empresa. ¿Qué le voy a poner? Querido gerente general.
No, bueno, no, pero...
Pero querida Irene y su esposa. ¿Cómo
pero
le
es un
voy a
documento.
Poner? Estimada...
Porque ella puede alegar que ya hay animadversión de su parte si no le pone
claro,
querida Irene.
Claro, claro.
No, pero no es...
Pero pongamos, pongamos. Claro.
Bueno, ponga a
señora
ver.
Fulana... ¿cómo es?
Irene.
Irene, de apellido...
Alcalá.
Nagua. Irene Nagua. ¿De? ¿Cuál es su apellido? ¿Nylon?
Sí. El mundo sí. Nylon.
Bueno. Estimada señora.
Sí.
Otro sí.
¿Cómo continúa? Usted se lee acá
dice,
en
la... Te voy a matar.
No, señor. Sí. ¿No se supone que primero sí, vamos sí. por las buenas?
Sí, por las buenas.
Más vale que arranque pronto.
Mejor que me que largué la casa rodante.
Sí.
Porque si no, la zurda de este negro que bien faja va a empezar a dar baraja.
No, escúcheme, yo la quiero quiero involucrar el caso del remisero.
Ah, porque eso sí. Ah, y me olvidaba. Ahí está.
No la puedo...
Firma el cornudo.
Ah, y me olvidaba, es extraordinario en una carta
sí.
de documento.
Y si son así, tienen...
Ah, y me olvidaba. Sé que andás con el remisero.
Pero lo principal es eso, hay una acusación de adulterio. El adulterio
eso,
es una figura.
Por si no te diste cuenta, esta es una acusación de adulterio.
Sí. Irene. No, pero no es por si no te diste cuenta. Me parece que no se redacta así.
Bueno, más o menos, tampoco
bueno,
es este...
Por si te diste cuenta.
Escúcheme, ¿usted ganó algún caso de esto? Si tiene...
Por favor.
Por favor. Está hablando con los señores Aubry Erró.
Erró.
Bueno, sí, pero... no sé, yo vi acá la... escuché, en verdad, que usted voceaba sus servicios de abogado.
Erró.
Y me decidí a llamarlo, pero sí, la verdad señor. Que...
Y mire que estamos de feria, ¿eh?
Ajá, sí.
Porque en la feria estamos mañana, todos los sí. martes.
¿Cómo la feria?
Al lado de los pollos.
Es al lado de los pollos y de un lado y los pescados del otro.
Sí.
Así que sabemos de qué lado sopla el viento.
Sí, señor.
Para eso somos abogados.
Ese es derecho natural y no otro, hijo.
Ahora, dígame, ¿dónde radico domicilio si yo vivo en la casa rodante?
Allí donde lo encontraren.
Sí. ¿Donde me encontraré quién?
Como las personas ambulantes que tienen su domicilio en el lugar donde se
donde
encuentran.
Son halladas. Por ejemplo, la casa del remisero. Y por ahí, quien te dice...
¿Usted me está tomando el pelo? ¿Que me trae el tema del remisero nuevamente? Yo también tengo un corazón.
Sí, ya te vi acuar esa hora.
¿Le ponemos también en la carta documento?
No, no le ponga eso. Digo, le estoy diciendo que...
¿Eso también es que son bienes gananciales?
No, señor.
Va a haber que dividirlo,
que
caballero.
Tengo sentimiento que... Oh, esto que ve acá es de carne y hueso.
Eso,
¿esto?
Parecía una prótesis.
Soy un ser humano.
Ajá, anotá.
Sí, un momento. Bueno, vamos a tener que encararlo de otra manera.
Sí,
¿no?
Sí, se conoce que es ser humano. Bueno, soy un ser humano.
Bueno, pero ¿qué es lo que
comprende, para mí esto es duro, tomar esta decisión.
¿Dónde se encuentra su señora esposa en este momento?
¿Y
sabe dónde está su esposa en este momento?
Quisiera saberlo, no sé si estará en la remisería.
¿Dónde queda la remisería?
En Bernal.
¿Y dónde estamos ahora?
¿Dónde
porque
nos
nosotros empezamos a pregonar
y un día, mire, empezamos en Constitución y de golpe,
mire, creo que esto es Munro, pero no estoy
Munro es un pañuelo.
¿Cómo que lástima?
Y es muy lejos para nosotros, nos queda fuera de jurisdicción.
Sí, pero no, ¿cómo fuera de jurisdicción? Si
¿usted qué pruebas tiene de que su esposa anda con el de la remisería?
Tengo fotos.
A ver,
¿querés comprar?
Bueno, sí, son un poco impúdicas.
A ver, che.
Mirá, che. Ah, no, este es el Mundial 78.
No, ese es el gauchito del 78.
El gauchito. Che, a ver. Mirá, ¿cuál es su esposa?
¿Cuál es su esposa?
¿Cómo
la de bigote? No, ¿no?
No, la que... La que tiene el sombrero de tirolés.
Ah. Felicitaciones. Con razón.
Pero el que está con ella está disfrazado de lápiz rojo.
(Risa) Y discúlpeme, pero el nene se parece al lápiz, ¿eh?
No, señor, por favor. Les pido, por favor, que tengan compasión, algún tipo de misericordia conmigo.
No, pero no, nosotros esto somos abogados, nos piden misericordia a nosotros.
No hay nada personal, caballero, en esto.
No, nosotros, mire, vamos a hacer una demanda por $800,000.
Sí. Pero sí, mi mujer no tiene eso, ni...
Y entonces, no, ¿para qué la vamos a hacer?
Y bueno,
y no, pero...
Pero vamos, si no hay plata.
¿Qué quiere usted?
No, lo que quiero es la casa rodante. Quiero la casa rodante.
Bueno, vamos a hacer una demanda por la casa rodante.
Y por algo del remisero, por ejemplo.
Y por el auto del remisero.
Sí. Ah, bueno, eso sí me interesa. Bueno, la verdad
eso
que...
para nosotros, y que pues usted querría quedarse.
A ver...
No, ¿cómo, señor?
A ver, vamos a hacer una carta al juez.
Sí, ahí está.
Señor Judice.
Así se re...
Sí, porque esto entra en la competencia de un juzgado italiano.
Derecho romano.
Estamos con escasez de jueces y estamos... Por el momento, algunos casos los están atendiendo jueces de la justicia italiana.
Es que todo viene de ahí, señor. No. El derecho romano, igual le dicen lo mismo.
Pero, señor, bueno...
Señor Judice.
Sí.
¿Qué acometo queste brutto fatto? Fermato obri erro.
Pero no da ningún tipo de detalles acerca de...
Postdata, el tuo gatto è morto.
No ha morto ninguno gatto. Y quiero que haya algún tipo de precisión acerca de mis reclamos y de la situación.
¿Cómo podríamos hacer?
¿Usted me va a representar? ¿Hay juicio oral con esto? ¿O...
Sí. Hay juicio oral deportivo.
Sí. No, señor. Hay que ir a declarar y usted...
Sí, hay que ir a declarar en la calle.
Sí,
nosotros... En la calle, por la televisión.
Nosotros no vamos, ya pasó lo de los tribunales. Nosotros salimos en los canales, en los noticieros.
Claro. En la justicia hace rato que no hay más.
Es la ley de la calle, viejo.
Que no hay más.
Usted va a la televisión y se le queja a Tinelli y enseguida le arreglan todo.
Claro.
Pero no, señor, si está el edificio de tribunales, ahí.
Sí, pero eso también.
No, ¿cómo también? No sé, la casa rodante no me la va a dar Tinelli.
¿Por qué? Dijo que no. Sí, él entrega cosas.
Bueno, pero
lo llena de dones.
Sí. No, pero yo quiero esta casa rodante. Yo tengo todas las calcomanías pegadas en los vidrios.
¿Ah, sí? ¿De qué le gustan las calcomanías? Yo uso calcomanías de mujeres desnudas al revés y al derecho. Entonces las pego en un vaso y de un lado están vestidas y del otro desnudas.
Y tenemos
esto más rápido el líquido.
Tenemos estas lapiceras que cuando usted la inclina, como sin hacer de lápiz rojo, baja
la tinta, sí, y señor. Se desnuda una señorita.
Es todo.
Suélteme, Ro.
Señor,
mirá qué budinazo.
Esto es algo serio, les pido por
esto
favor.
Esto también.
Sí.
Yo la casa rodante, estoy a querenciar.
Vamos a un lugar que ponemos 50 centavos.
Sí.
Y hay una máquina que sale una señora en ropas íntimas.
Sí. ¿Pero por qué? Discúlpeme, más que ver.
Somos adictos a la pornografía, ¿cómo quiere que se lo diga?
También tenemos para vender, si decía, ya que su mujer está con...
Mire esta foto. Ah, no, este es el Mundial 86.
Pero, discúlpeme, a mí no me interesan sus aficiones y sus intimidades.
Ah, no te interesa.
No, señor.
Vamos a ver.
Sí. No me interesa.
Por algo se fue la loca.
Que yo quiero tener mi casa rodante con todas las calcomanías atrás de las toninas, todos los lugares donde visitamos.
Ah, las toninas es hermoso.
Sí, qué divino.
Está la parte donde empieza y donde termina.
Cuánta paz, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
Cuánta paz.
Y cuántos recuerdos, ¿eh?
Claro.
Sí.
No, uno. No tanto. ¿Por qué no?
Uno del día que llegaste y después todo igual.
Y después todo igual. Se te va mezclando un recuerdo con el otro.
No, yo he pasado buenos momentos ahí.
Dos.
Sí.
Cuando te son más de dos momentos.
Pero mi dificultad, pues, yo tengo cierta obsesión con las calcomanías de los...
Ah, ya me di cuenta. ¿Con las calcomanías de qué?
De los lugares.
De los lugares.
Si yo estoy más de dos días en un lugar, necesito la calcomanía.
Sí, yo también.
Pero, por ejemplo, ahora que estoy en Munro, no hay calcomanía de Munro.
Tenemos un autoadhesivo acá.
¿Tiene autoadhesivo de Munro?
De Munro, sí.
Tenemos uno. Bueno, es de Morón, pero nosotros le corregimos un poco.
Pero mire, la verdad que... A mí eso me interesa.
Munro va con dos R, ¿no?
No, señor.
¿A qué dice mundo?
¿Usted me podría dar... ¿Qué imagen tiene la calcomanía de Munro? ¿Un escudo tiene?
Un cartel de la estación Munro.
Sí. Ah, ¿y Carapachay cómo es?
Es una estación con el cartel de... pero es más larga.
Así.
Carapachay es oblonga.
¿Y Villadelina y así son todas iguales?
Villadelina no nos queda.
No.
Pero... Tenemos Villa Ortúzar, que la sacamos de otro lado.
Escúcheme.
Sí. Y todas son capital nacional de...
¿Y por qué ejemplo, es Villa Adelina?
Capital nacional de la Adelina.
Ah, mire.
Y Villa Ortúzar, adivine.
No, mire, no frecuente eso.
Bueno, no importa. Susana, pero que usted está rebullendo el tema.
Sí. No, lo que yo quiero es la casa rodante. Le digo, yo puedo pagar sus honorarios.
Porque los cobramos adelantados.
Sí, eso le queríamos hablar.
No, pero ¿cómo adelantado?
Sí, adelántemelo, por favor.
No, pero adelántemelo, ¿qué si ni esto no fue ni cuantificado?
Prefiere quedarme protegido.
Si quiere, se lo cuantifico. Te ponga la plata, se la cuento y ya está.
No, señor. Quiero decir que no fue cotizado el caso de ninguna manera.
Escúcheme, para
no se han dividido bien.
Como adelanto, ¿no es cierto?
Por favor.
$180,000.
¿Cómo 180, más gasto de dólares? Más masiva, más gasto de papelería.
Todos los papeles.
Sí.
Son muy mucha estampilla, muchos sellos, mucho lacre, mucho lentejuelo.
Por trámite acelerado un 25%.
Pero anda, Poligrillo, vos no viste ni $180 juntos ni en tu vida.
Por eso mismo, estamos a punto de verlo.
Bueno, a ver, ¿cuánto tiene ahora?
¿Usted sabe cuánto vale mi casa rodante?
No la he visto todavía. ¿Me la podía mostrar?
Sí, le puedo mostrar una foto.
Ah, pero está en Bernal.
¿Le muestro una foto?
A ver, muestra una foto.
Sí. Mire. No, eso es el Mundial 90.
Con la sucede Munro.
Esa es el Giuseppe Meazza, ese.
Sí. Así. Uy, sí. Mire, qué larga es su casa rodante.
No, ese es un tren, señor.
Ah, ¿qué es un tren? Con razón le gusta.
Claro, qué lindo.
No, señor, mi casa rodante es esta.
No vale nada.
¿Cómo que no vale
parece
nada?
Parece una prefabricada con ruedas.
Yo pensé que era una foto de un coso de chatarra, eso.
Claro. Escúcheme. Esta flota,
Entonces es un barco, el Arca de Noel.
Están sacando dos o tres bichos, están sacando la cabeza.
No, señor, esta es la famosa bollita.
¿Qué?
La casa rodante bollita.
¿Qué es bollita?
Que anda por tierra y por agüita.
Calígula.
No, señor, usted la lleva hasta la orilla del río.
Y tu mujer hace desplomada, dejate de probar.
Y en determinado momento la mete.
Sí.
Y flota.
Ya vas a ver.
¡Oh! ¡Qué momento!
Sí. Y después.
O sea, sale directamente como en un dibujo animado.
Sí.
Y sin interrumpir.
Sí, señor.
La trayectoria continúa, pero esta vez por agua.
Sí, en verdad deja el auto en algún lugar, porque. Sí.
Yo no acuerdo cómo funciona.
Qué notable.
Pero funciona algo así.
¿Y dónde la compraste? Disculpa, que te ya somos cliente y.
Veo con los clientes cómo es.
Son de la familia ya, tu mujer, por ejemplo.
No, señor. Bueno, en el puerto de frutos, ahí en Tigre.
Yo siempre voy al puerto de frutos y me pierdo.
Bueno, ahí
hay muchas cosas de mimbre y de paja ahí, ¿no?
Hay
muchas,
sí. Todo de mimbre y de paja, menos.
Y hay viveros también.
Sí, hay viveros en eso, más en Escobar también.
A la mañana, a la tarde venden mimbre.
Ah, sí.
A la mañana no va casi nadie.
Bueno, ¿va a tomar el caso entonces?
Sí, lo voy a tomar.
Sí,
lo voy a tomar,
favor.
Tanto yo como mi socio,
sí, señor.
El doctor.
Lo representaremos dignamente.
Ahora, discúlpeme. Sí. Ese auto que está ahí en la puerta, ¿es suyo?
Sí, efectivamente.
Desde hace 15 minutos.
¿El que tiene el cartelito de remis?
Sí, efectivamente.
Remisería a los hermanos.
¿Los hermanos?
Sí, erró.
Sí. Y discúlpeme, ¿dónde tiene la remisería?
Dice remisería porque es un pago que hemos recibido.
Claro, remis en el sentido ese.
Usted no va a pensar que somos remiseros, ¿no?
No, por favor.
No, mire, hay un remis estacionado ahí, tiene aquí una tarjeta.
No.
Sí.
¿Y qué tiene ahí?
¿A dónde?
Ahí en el...
¿Se refiere a este tatuaje?
Sí. En el brazo.
No, pero fue una chisla.
Iré.
Ahí dice.
Muy pronto iré.
Iré,
bueno,
claro.
Dice Irene.
Sí, pero también dice.
Irene en agua. No, porque recién me tatué yo para no olvidarme del nombre de Susana.
Pero ¿cómo se va a tatuar? ¿En qué momento se tatuó?
Un tatuaje porque para como ayuda a memoria, ¿no es cierto?
A ver, muéstrame el otro brazo.
Recuerdo de Constantinopla.
No. Ahí donde dice recuerdo de las toninas.
Sí, es un recuerdo de las toninas.
No me diga que usted.
Discúlpeme, pero yo soy el abogado del señor y le voy a explicar de qué se
trata. No, tiene nada que explicar, señor.
Mi abogado,
sí.
Me niego a declarar.
Ahí está.
¿Pero qué se niega a declarar qué? Si todavía no empezamos a discutir nada.
Es mentira que yo sea el amante de su mujer.
Y además lo vamos a demandar por injuria, señor.
Sí,
que si no lo acusé de nada.
Sí, está diciendo que el caballero
está diciendo
tiene...
que yo soy el amante de su mujer y que la otra noche la llevé ahí.
Justamente.
Al paredón de la estación Palermo del Pacífico.
Sí, yo señor. No dije absolutamente nada.
Sí, pero me pareció.
Embosado en las sombras, el señor cada verano abusa de la loca en la Estonina.
Bueno, señor. Si se la quiere llevar a Irene, llévesela.
No te la lleves en la Casa Rodante.
No.
Sí.
La Casa Rodante.
Esa mujer me pertenece tanto como la Casa Rodante.
No, señor, la Casa Rodante es mía.
No, son Irene y la Casa Rodante son carne y uña, para no decir otra cosa.
La Casa Rodante es mía. Y antes, si se lleva a la Casa Rodante, me lleva a mí adentro.
Y después le puedes encontrar algún laburito para hacer, ¿no?
Sí, para que vaya lavando los platos y eso.
Sí.
No, vamos a hacer una cosa. Acá decide el público.
Ahí está.
¿Cómo el público? Sí, pero esto es juicio popular.
Por jurado acá.
Si
juicio
nosotros popular. Nos quedemos con la mina y con la Casa Rodante, tiene que llamar al...
0800 Bollita.
Y si quiere que usted se quede con la mina y la Casa Rodante...
Al 0800 Munro.
Y si quiere que nosotros nos quedemos con la Casa Rodante y usted con la mina...
No llame.
Entonces hagamos una...
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Este jueves a las 7 de la tarde, un changuito volador aterriza en los auditorios del Bicentenario.
La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval.
Bruno Arias en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555.
Arriba, arriba, vámonos.
Este jueves a las 7 de la tarde, Bruno Arias en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria, un alimento no perecedero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica FM98.7. Capacidad limitada.
¿Sabes en cuántas cosas piensa un futbolista en una final de la Copa del Mundo? En 1,000,000.
Lunes a viernes, de 17 a 18.
Pero Martín tiene otra obsesión, que es el área, claro. El gol.
Pasión nacional.
Como se decía en inglés, Aurieri.
Con Roberto Perfumo y Gustavo Vergara.
Los dirigentes Racing quieren, cuando se vayan dentro de un año y pico, que el más del 90%
por
de los
jugadores nacional,
Racing
sean del club. La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza
Mensajes, Será Terrible. ¿Mensajes?
¿Este chocolate es suyo, Dolio?
Era mío, ahora
que la mano de ahí,
me lo voy
señor.
A tomar yo. Gracias. Sí. Se llama Lápiz Rojo. Dolina, ¿le puedes decir a mi novia que la amo? Dice Daniel.
Está un poco derretido este chocolate, ¿no? ¿Dónde lo trajo? ¿En el bolsillo de atrás?
Lo vengo atesorando desde hace 3 años y medio.
Bueno, ¿a dónde está la novia de este señor?
Y espero que no acá porque...
Ahí, sí. Dice su novio que la ama, dice.
Y que...
Así como cosa de él.
Sí, y que deje de besar ese señor que
lo
está
vi,
al lado suyo.
Vi.
Su novia está bien acompañada, Daniel, no se haga problema.
Alguien pregunta...
Sí...
Mientras como el chocolate de Dorio, ¿existe eso, alguna relación entre la vestimenta y la dignidad en un papelito así anónimo?
Salvo en nuestro caso, sí.
Pero... Sí.
Somos Juan y Marcela. Estamos planeando, fueron al río. Estamos planeando la revolución para este fin de semana, pero anunciaron lluvia. ¿Qué hacemos?
¿Qué?
Ver, están planeando la revolución para este fin de semana. ¿Dónde están?
¿Eh? No, no te pueden, no pueden levantar la mano porque están planeando la revolución. Deben estar en la jabonería de Vieira.
Están clandestinos.
Junto con trotos, con jacobinos de su calaña.
Bueno, se suspende por lluvia, ¿eh? A menos que tengan paraguas y ya hagan la en Plaza de Mayo.
Pasale, bueno. Pasale al negro un cacho.
Sí, dame alguno porque... A ver, ¿qué dice acá?
Somos Marcos y Nacho, queremos formar una peña tradicionalista. Anotarse en el McDonald's de acá a la vuelta.
Bueno, mandan saludos... ¿quién es? Leandro. Bueno, y el Tacha, que es un amigo de él, está oyendo el programa por primera vez desde su casa y él se compró el bar del infierno todo un día inolvidable para todos. Bueno,
aquí Pablo de Santiago del Estero, pero que está aquí presente, dice: ¿vio el documental Lucio? Que es la historia de un falsificador español, anarquista y albañil que puso en jaque al Citibank.
No.
¿Vos lo viste eso?
No, triunfó, me parece.
Dale.
Se volvió especulado. El mañana es una palabra fuerte en esta ciudad. Trae la incertidumbre de no saber si la tierra podría soportar el peso de sus almas, dice Alberto de Caseros.
El planeta La Tierra, yo estoy viendo muchos documentales de HBO, y si no colapsó ya, ahí está.
Se acabó, dijeron los mayas.
Sí. Yo creo mucho en los mayas,
Sí, señor.
Mucho, que tenían una gran tecnología. Salvo la rueda, inventaron casi todo.
La rueda y la escritura les faltó, pero estaban ahí nomás.
Sí, estaban ahí nomás de estar en condiciones de predecir cualquier cosa. Fiel a mi compromiso, llego hoy desde Bogotá, Colombia. ¿A dónde está el amigo? ¿Es Henry?
Ahí. ¿Qué berraquera, Henry?
¿Cómo? El de la cámara, sí.
Ah, el de la cámara.
Con razón.
O sea que, lo dicho, en Colombia únicamente se usa...
Cosas de...
Se usa la cámara...
Tradicional.
Tradicional.
No, pero no
era tradicional. Ya han renunciado a la cámara digital porque lo han comprendido mucho antes que nosotros.
Está en camino del daguerrotipo para el año 2100.
Bueno.
No, pero la cámara del
gracias,
señor era
querido
una
amigo,
cámara...
por venir,
Una cámara digital muy sofisticada.
Sí, una de las mejores cámaras que hemos visto aquí. Aquí nos sacan fotos con celulares que salimos peor que en Playboy.
El destino que usted intenta alcanzar, dice, y cosas así, la foto.
Bueno.
Saludos para Anabela, Oscar y Lola, que escuchan en Junín.
Este programa, dice el amigo, marcó buena parte de mi tardía adolescencia y temprana edad adulta. Está muy bien.
Ah, muy bien.
Aunque no sé qué es la una o la otra. Ya se vienen a dudar. Aquí hay gente que trabaja en una adolescencia prorrogada una y otra vez.
Justamente.
Hasta adentrarse en los 40 largos.
Sí, señor. Y insiste en disfrazarse de lápiz rojo esa gente.
La una o la otra es un buen título también para un programa,
De Tolstoy es. Sé que para usted, Alejandro, debe ser común leer este tipo de mensajes, pero para mí este es un gran día, ya que por fin pude venir a escucharlo en vivo. Lo escucho desde niño, por mis viejos, lo hace por los viejos. Es Pablo de Santiago del Estero. ¿Dónde está Pablo? Acá está Pablo rodeado de su familia. Manda por favor un saludo para Nicolás Vera, mi viejo.
Queremos traer a Shakira, grita Sofía Lasarte.
Sí.
Bueno, a tocar al Tortoni. ¿Usted tiene el teléfono del Tortoni? Sí. Diego y Pato son de Miramar. Le mandamos un beso a todos nuestros amigos de la ciudad de los niños, Miramar.
La ciudad de los niños claro. ¿La ciudad de los qué?
De los niños.
De los niños.
Miramar, la ciudad de los niños.
Qué lindos esos autitos que hay para alquilar en Miramar, que para pedalear.
Es una vía de juerga la suya.
Usted porque entra.
Usted cuando no está disfrazado de lápiz rojo está pedaleando en un autito.
Uno de estos días
con a su hijo que vive la infancia solo y no lo perturbe más.
No, la calecita del parque les ama, dale. Chau, la noche.
Bueno.
¿Va a llamar al sordo?
Voy a llamar al sordo. Maestro, adelante,
ahí está,
por favor.
Ahí está viniendo.
Auditorio de Radio Nacional. Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Gasset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. Quien tiene más que razones. Manuel. Moreira.
Bien, maestro. Estimado sordo Gansé, dice un mensaje del señor Ariel Lepera. Le dejo un pedido para esta noche, el llorón, y si puede hacerme el favor, usted que lo tiene cerca, dígale a Alejandro Dolina que gracias a él conocí y sigo disfrutando la voz de Charlo. Saludos a todos, Ariel.
Pero haremos la versión de los muchachos de antes mejor, Ya que no encuentro otra cosa. A ver dónde está. Ahí va. Ahí me gusta más acá, a mí. Lloró. Bueno, a ver cómo es.
Soy
Para el amor voy velando y a la mujer, pa' conquistarla sola comer, de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga en el amor es el llorón. Llorón, no me preocupa lo que digan, llorón, las circunstancias las que obligan, llorón, a veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo.
Qué lindo. Pero ahí tienen que la gente
gritar,
la
parte es como el de
medio,
es como Garufa también, que participa la gente, dice que te amo,
no me preocupa lo que diga, la circunstancia la que obliga, a veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo. Que sabe vos lo que conquista, yo pa' llorar soy un artista, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero vos.
¡Llorón! Anda a llorar a la iglesia.
Momento, maestro, sin empujar, ¿eh?
De Justi para Londra, mi gordita desacatada, le piden la puñalada.
La puñalada, ¿eh? Otro instrumental, un cachito.
Nancy Romina Ferreira, de Monte Grande, dice, buenas noches. Porfis, buenas noches. Dice con acento juvenil. Canten cuando tú no estás, cariños.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. El sol sale en la fuente y las estrellas
aquí. Para Lucio, ¿puede ser golondrina, maestro, que le pido?
Bueno, cómo no, que tú no lo quieres cantar.
En mí.
Golondrina con nieve en las alas.
boca de tu corazón. Mollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina hundiga su vuelo desde atrás, no habrá nube en sus ojos de boca lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con la también yo te volveré.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Así que anduvo bien el recital.
Anduvo muy bien, anduvo
bueno,
muy bien.
Bueno, fue la presentación. ¿Cuándo repite usted esta presentación?
Y calculo que estamos viendo si hacemos algo por ahí el 31 en este mismo lugar, pero la idea es después...
Justo el 31.
Justo el 31. Y hacer una presentación un poco más grande más adelante.
Bueno, Manuel Moreira ha presentado hoy su disco ante la ausencia de casi todo el plantel de La Venganza.
Pero nos pidió que no fuera. Fue un embajador acá.
No, yo, discúlpeme, yo iba a ir y me pidió que no fuera. O sea, no me permitieron.
Sí, porque la verdad
nada.
Que desde
el vestido
que
se de sube, lápiz rojo iba a ser un papelón.
Desde que se sube esos autitos en Miramar.
Bueno, elija, desafinado para Carla de Liniers o Arrabal Amargo.
¿Quiere que haga un poquitito? ¿Hacemos las dos? ¿Desafinado de Arrabal bueno. Amargo?
Bueno, dale, dale.
¿Primero Arrabal?
No, primero haga desafinado.
Bueno.
Se você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você é quase uma música, esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Aqui estamos en el auditorio. Como habrán advertido ustedes, estamos en el auditorio de Radio Nacional y ni en La Plata ni en Mendoza. Pedimos disculpas a las personas que están durmiendo en este momento.
Sí, molestamos demasiado, por
nuestro
favor.
Nuestro humilde canto y nuestro humilde mensaje radial los interrumpen, pero prometemos que en lo sucesivo seguro que haremos el programa desde estudios para que ustedes puedan permanecer en su casa durmiendo tranquilamente. Muchísimas gracias por su atención.
Felices sueños.
Vamos a cantar para nosotros, querido Manuel.
Arrabal
Amargo. Arrabal Amargo, metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, barro y miseria, ella era mi cruz. Y ahora vencido arrastro mi alma. a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flor para querer. Se va, no vuelve más.
Nos vamos, maestro, mandándole un saludo a Tom Lupo,
que nos está escuchando seguramente.
Sí, ya viene Tom.
Posiblemente.
Ritmo de maraca y de bongo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima. Humedad, 79%. La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú definirá esta noche la convocatoria a una asamblea ampliada. Será para que se decida la forma en que se continuará la protesta contra la pastera de Fray Bentos. El ambientalista Gustavo Rivolier dijo que fijarán la fecha, el lugar y la hora de la asamblea ampliada. Explicó que decidirán sobre la conveniencia de extender la tregua de 60 días dada a los gobiernos de Argentina y Uruguay para que resuelvan el monitoreo de la pastera o la posibilidad de volver al corte de ruta. Se registró un sismo leve en Mendoza. El movimiento telúrico sacudió la provincia pasada las 19:30 y tuvo epicentro en el departamento de Tupungato. Fue de 3 grados en la escala de Mercalli y hasta el momento no se registraron víctimas ni daños materiales. La Corte Constitucional de Colombia dejó sin vigencia el acuerdo militar con los Estados Unidos. El entendimiento había sido firmado por Bogotá y Washington en 2009. El alto tribunal determinó que no tendrá vigencia hasta que la iniciativa surta los trámites propios de un tratado internacional, es decir, que sea aprobada por el Congreso. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, una décima, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la radio pública.
Tarde,
la radio pública tiene.
Noche, radio nacional.
La radio pública tiene.
Gente.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Un
una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
El mundo es un hermoso lugar para nacer, si a usted no le importa que la felicidad no sea siempre tanta diversión. Si a usted no le importa un golpe infernal de vez en cuando, justo cuando todo estaba tan bien, porque aún en el paraíso no se canta todo el tiempo. El mundo es un hermoso lugar para nacer, si a usted no le importa que haya gente que muera todo el tiempo, lo que no es tan terrible si a usted no le pasa. Oh, el mundo es un hermoso lugar para nacer, si a usted no le importan unas pocas mentes paralíticas justo en las posiciones más altas. Ah, sí. El mundo es un lugar genial para nacer, con sus hombres de distinción y sus hombres de extinción, y sus curas y otros patrulleros. Sí.